Vamos a recibir en esta oportunidad vía Zoom, pero bueno, con esta posibilidad de llegar a 10 emisoras, a 4 provincias. Recibimos a Sol Ferreira, más conocida como Sol Despeinada. Ella es médica y docente de medicina allí en la UBA, comunicadora en salud sexual y reproductiva, también feminista, influencer feminista. Bienvenida, Sol, un gusto tenerte aquí en Punto Sur.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias, muchísimas bueno, gracias. Una gana de estar ahí y no acá, tremenda.
Bueno, un gusto tenerte con todo el equipo de Punto Sur. Y bueno, preguntarte inicialmente cómo es que te has ido transformando en esta influencer feminista. Estás presente en las distintas redes sociales y abordando todas estas temáticas, ¿no?, que tienen que ver con el aborto, la salud sexual, reproductiva, ¿no?, desde una mirada humorística, inteligente.
Gracias por lo inteligente. siempre me interesaron estas temáticas, como la mayoría, por no decir todas, las mujeres hemos vivido alguna situación que nos ha dejado un poco en seco, pensando, upa, ¿qué pasó acá? O sea, me están cagando, algo está pasando. Y ahí es cuando empecé a transitar de repente un cambio, ¿no? Y también a tener memoria, ¿no? Porque yo creo yo quiero decir todas y todos, tenemos en un momento en el que usamos la memoria, es nuestro refugio principal para entender por qué hacemos las cosas que hacemos, o por qué nos molestan las cosas que nos molestan, o por qué naturalizamos las cosas que naturalizamos. En ese transcurso, en el mientras tanto, estudié medicina pensando en tener mi consultorio, mi guardapolvo blanco, sensual, y todas esas cosas que sueñan los médicos. Y cuando me recibí, la verdad que sentí un absoluto desinterés por la clínica, o sea, por lo asistencial, eso quiero decir. Y sentí que no era feliz haciendo eso, ¿no? No me gustaba, lo hice 3 años y no me sentía cómoda, sentía que no era la mejor versión de mí, sentí que podía hacer otras cosas, y decidí, bueno, justo ahí se metió en el 2018, ya empezó a debatirse mucho más la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como bien mencionabas vos hace un momento, y sentí que no había tantas médicas o médicos. Sí, obviamente que había, pero digo, no había, de repente, yo no sentía que hubiera una gran representación del sistema de salud defendiendo aquella ley, y decidí que quería tomar un poco ese lugar o cumplir ese rol, y en redes sociales empecé a armar material para poder explicar al menos por qué yo consideraba que la práctica del aborto debería ser voluntario además de legal. Y a partir de ahí, bueno, empecé a interesarme en salud sexual y reproductiva, y una cosa llevó a la otra y acá estoy.
Sol, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Hola, saludarte. Gypsy Lavín es mi nombre, desde Radio Nacional Neuquén te consulto. Digo, la lucha por la ampliación de derechos como las leyes IBE, ILE, el matrimonio igualitario, la de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, parece que no fuera suficiente. Hay un hecho que tuvo mucha difusión y es la violación grupal en Palermo. Pero esto abre una nueva discusión que tiene que ver con los pactos de fidelidad, los pactos de poder de los hombres. Y siempre me pregunto, ¿cómo es posible que todas, esto lo decías recién vos también, ¿no?, cómo es posible que todas tengamos una amiga, una vecina, una hija que ha sido víctima de abuso de poder o de abuso sexual por parte de los hombres y que no existan denuncias por parte de los hombres de violencia de sus propios pares? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está faltando como sociedad para que se rompa ese pacto de hermandad que hay entre los hombres? Eso por un lado. Y por el otro quería consultarte sobre Iggy, después le hago la pregunta si queda tiempo.
Es una muy buena pregunta, nos hace reflexionar mucho esa pregunta, porque es verdad, o sea, hay un pacto entre varones que no está en los genes, ¿no? O sea, es algo aprendido, ¿no? Todo es algo aprendido para mí, pero pero digo, no es que por su condición de tener un pene y dos testículos, entonces hace que sus conductas sean diferentes. Digo, han sido criados así en la cultura, como grupo, han sido criados en moverse, digamos, compactos y cubrirse y demás. Pasó algo, mira, muy particular, una situación, como ejemplo que te doy, que unas chicas en un hospital querían denunciar una situación de violencia de género, y todos los varones, compañeros, pares, con respecto a ellas, las frases eran, bueno, las apoyamos, cuentan con nuestro apoyo. ¡No queremos ese apoyo!
Hasta eso.
Queremos que hagan la denuncia igual que nosotras, o sea, ustedes tienen ganas de trabajar también con un abusador o un violento. O sea, ¿cómo se nota que no les toca ni un pelo de cerca la situación, que solamente contamos con su apoyo? Pero no es que ellos dicen, che, no, pará, yo no quiero trabajar tampoco con un abusador, no lo plantean tampoco. También hay un costo a pagar de parte de los varones cuando se rompe ese pacto. Quedan aislados, ¿no? Son el aliade, empiezan eso, puto, ahora, eso es el aliade. Hay un costo a pagar social para los varones a la hora de resaltar esto, estas cosas que vos mencionabas, ¿no? De situaciones que no denuncian o que siempre es bueno yo defendiendo a una mujer o apoyando a una mujer. Y hay muchos varones que ven situaciones de violencia y no hacen nada al respecto, prefieren el silencio. Sin embargo, quizás. Por ahí, en otras épocas, quizás me confundo, pero sueño con que años atrás por ahí se reían o apañaban distintas situaciones, y ahora quizás hay más grupos de varones que ante una situación rara, por lo menos hacen silencio, por lo menos no, digamos, son cómplices, pero por lo menos no están riéndose. O sea, creo que el cambio es progresivo y que no va a haber un cambio de un día para el otro, pero sí creo que por lo menos ya no se aguantan tanto. Creo que lo estamos logrando. Me encantaría que la respuesta sea otra, pero lamentablemente siento que el presente es este con respecto a ese pacto de varones, ¿no?, que vos mencionás.
Sí, por lo general quedan excluidos de estos grupos y, bueno, por ahí es difícil después volver cuando se cuestionó alguna actitud o algún hecho. Te quería consultar sobre Iggy, porque hace poquito se conmemoró justamente el Día de la Visibilidad Lésbica y ayer comenzó el juicio contra Eva Analía Iggy de Jesús, todos la conocemos como Iggy, por homicidio simple. Ella se defendió de una patota que la atacó, la intentó violar por ser lesbiana para corregirla, decían ellos. Fue una autodefensa, pero ni la policía ni la justicia tuvieron en cuenta esta situación. Estuvo 8 meses detenida. ¿Cómo analizás este caso que pone tan de manifiesto este sistema patriarcal que todavía sostiene la justicia y, bueno, en este caso, los policías?
Obviamente, o sea, siento que en tu pregunta está la respuesta, porque comparto todas estas conclusiones que sacás, absolutamente. O sea, sigue siendo también pacto entre varones, porque jueces, policías, digo, ¿no? O sea, no deja de ser un poco eso. Por otro lado, me sorprende la rapidez con la que actúa la justicia cuando hay homicidios a varones y hay cuántos femicidios hay o violaciones que están esperando sentencia, o que estamos esperando que esos violadores estén presos o que esos femicidas estén presos. Eso sorprende muchísimo. No hay perspectiva de género, ese es mi análisis en la justicia. Hay que hacer una reforma judicial feminista. Y cuando eso suceda, y cuando haya formación en género en el sistema judicial, bueno, quizás, soñando un poco, tengamos un sistema judicial con perspectiva de género que permita analizar estos casos con otros ojos, ¿no? O con otra perspectiva histórica, o con otra perspectiva que pueda comprender y ver el bosque y no el árbol, quiero decir, ¿no? El homicidio ocurrió, nadie lo puede negar, pero tampoco no se puede negar que es en defensa personal, tampoco se puede negar que estaba siendo víctima de una violación grupal de forma correctiva, como muchas otras que existen y que por ahí no las conocemos porque no salen a la luz. Yo creo que esto es parte de que todavía en la justicia es patriarcal, los puestos de poder están ocupados por varones, así que la mayoría de las causas justas que consideran son los que atraviesan a las personas que ocupan esos puestos. El día que las mujeres mujeres cis, trans, tortas, lesbianas, mujeres, no, o sea, todo, o sea, todas las diversidades puedan ocupar realmente puestos de decisión, puestos donde se puedan hacer preguntas y donde puedan modificarse leyes y demás. Bueno, vendrán tiempos mejores, pero por el momento lamentablemente siento que tenemos que hacer feminismo con leyes leyes que hemos tenido que pedir no muy amablemente, y leyes que han dejado gente muerta atrás. ¿Cuánto se ha luchado para el matrimonio igualitario, para la ley de ESI? Nada de eso se pidió en un mail, por favor, y se hizo. Eso fueron marchas, fue tomar las calles, fue tomar la vereda. Fue luchas, fue situaciones de discriminación, femicidios. O sea, nos ha costado mucho. En esta guerra de los sexos, entre comillas, que muchos narran, la verdad que no sé qué guerra es, porque la única sangre que corre es la nuestra. Así que si fuera una guerra, correría la sangre de los dos lados, y no sucede. Entonces tampoco los beneficia por ahí. Así que sí, creo que mi análisis es ese. Falta una reforma judicial feminista urgente.
Sol, acá, Sole, desde San Martín de los Andes.
¿Cómo estás? ¡Ay, yendo!
Venite yendo. Para acá, por favor.
¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago acá?
Llegando.
No puedo creer. Me hablan de lugares bueno. Que soñados, perdón.
Tenés las puertas abiertas, Sol, cuando quieras. Te estaba escuchando y quería sumar, claro, a lo que vos decías en la justicia, sí. Donde se dirimen las cuestiones, pero también los medios de comunicación, ¿no? Acá nosotros todo el tiempo, adentro de un medio de comunicación, un medio público, hablamos de esto, ¿no? Y debatimos de cómo estas construcciones que además se dan en la justicia, bueno, tiene todo un sistema de medios que hacen el entramado cultural para que las concepciones se tejan de un modo y no de otro, ¿no? Cómo los medios cubren estos temas puntuales. Pero recién tiraste ahí un par de palabras, esto era como una reflexión, y ahora voy al lugar donde te quería llevar, porque dijiste calles, porque dijiste ESI. Las redes sociales un poco, y con esta presentación que te hacemos como influencer, asumieron de algún modo un rol, quizás de manera insuficiente, que quiso emular un poco las calles, producto de la pandemia, y antes también, pero digo, en la pandemia se vio muchísimo más esto. Entonces la pregunta es, bueno, si te parece, digamos, suficiente, la pregunta es rara, pero como si te parece suficiente una herramienta como las redes sociales hoy para la militancia, o otra pregunta sería, digo, ¿de qué manera Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, todas estas redes sociales que hacen mucho para la militancia, para el bien o para el mal, o cómo se concatenan? Y seguido a eso, ya que nombramos la ESI, ¿cómo fue que surgió un poco esto de empezar a enseñar, a hablar sobre ESI, ¿no? Educación sexual integral en las redes sociales.
Sí, con respecto a tu primer pregunta, no, para mí no alcanza lo que hagamos en redes. No, de hecho hay mucha gente que llama, le dice el ciberfeminismo, ¿no? Como un poco despectivamente, y lo entiendo desde dónde viene, porque hay un montón de personas volanteando, un montón de personas armando, organizando cosas, pintando banderas, haciendo asambleas, haciendo otros laburos que son recontra necesarios, y de repente lo que dio las redes es visibilidad, ¿no? Entonces hay un grupo de feministas que de repente somos visibles, pero solo porque hemos sido tocadas por la varita del algoritmo de las redes sociales, que han mostrado más lo que escribimos, pero no mucho más que eso. Hay un montón de feministas, de transfeministas, de militantes que hacen mucho laburo, y un laburo increíble, altamente superior al que pueda hacer yo, al que pueda hacer, un montón de otras personas. Pero creo que cada uno en su nicho hace algún aporte. Yo creo que particularmente en redes esa lucha hay que darla, porque la derecha está muy, 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 muy agarrada de ahí, ¿viste? La derecha usó las redes, la derecha ganó elecciones usando redes, y solamente redes. Entonces es importante que haya, que estas feministas visibles, que a veces nos nombran medio despectivamente, ¿no? Como el ciberfeminismo, es necesario que estemos para dar, aunque sea esa batalla, en esa red social, ya sea, como mencionaste, Instagram, Twitter, Telegram, no sé, lo que se te ocurra. Yo creo que es importante, que es otra forma de militar, que en el 2020 no es la misma militancia que en 1918, y que un tuit puede generarle a alguien una duda, que se ha usado mucho para el punitivismo, para los scratches, para que feministas que no tenían espacios en medios de comunicación masivo puedan crear sus propios espacios de repente más pequeños, no sé, te puedo nombrar Feminacida, Diario en Femenino, hay un montón de pequeños medios que surgieron a partir de que tuvieron la oportunidad en las redes. Así que para mí no es suficiente, pero es necesario. O sea, en conjunto con un montón de cosas, así como están las personas que están en redes, y están las que están haciendo sus banderas, las que están haciendo asambleas, las que están... tiene que haber de todo eso. Y siempre en un mundo ideal, que haya un poquito de todo sería buenísimo. Por ejemplo, en mi caso particular, soy docente en la Mochacelis, que es un bachillerato popular travesti trans, uno de los primeros en Latinoamérica, en donde... digamos, el objetivo principal es que las personas del colectivo travesti trans puedan terminar su secundario para poder acceder posteriormente a empleos de trabajo que consideren que quieren trabajar de eso, digamos, para otorgar esas oportunidades porque han sido expulsados y expulsadas del sistema. Entonces hay distintos tipos de militancia, hay docentes militando en su aula, hay gente en redes sociales, hay gente en empresas militando en su empresa, digo, esto es algo muy transversal, en los barrios populares ni hablar, la Garganta Poderosa hace un laburazo increíble, por nombrarte, viste, no sé, no se me ocurre mucho más, pero, no sé, productos de higiene menstrual te puedo nombrar, ¿me entendés? Como que hay un montón de nichos que intentan militar. Así que, para cerrar esa respuesta, porque siempre hablo mucho, perdón, no, las redes no son lo más importante, digamos, no alcanzan, pero creo que son necesarias, que si no estuvieran, por ejemplo, la primera marcha del Ni Una Menos, no sé si hubiera ocurrido, porque viste que surgió un poco a partir, se agitó un poco a partir de redes esa primera marcha, que fue bastante representativa de lo que estaba pasando. Esa marcha yo particularmente no me la olvido más, y la movida, el agite empezó en redes. No todo el mundo tiene acceso a redes, es verdad, pero también pasa que, por ejemplo, no sé, la tele ya no tiene el mismo impacto. Entonces la gente se informa por redes, digo, ahí, no sé, siento que va por ahí. Y después, con respecto a tu segunda pregunta, que increíblemente me la acuerdo, porque sé que no me la iba a acordar, de todo lo que hablé, perdón, con respecto a lo de la ESI, no, o sea, la ESI siento, o sea, no me gusta decir esta frase, pero estamos en mesa chica, la podemos decir, pero digo, la ESI es como la madre de todo, de prácticamente todas las leyes que amplían derechos. O sea, vino la ESI, después vino la ley de matrimonio igualitario, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de identidad de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, a partir de esa ley fue como, viste, fue como muy, muy clave. Fue la primera que apareció o la más importante para mí en materia de derechos, de ampliación de derechos. Y obviamente que eso previene abusos sexuales en las infancias, o sea, toca un montón de temas, el respeto por la diversidad, el respeto por el cuerpo propio y el ajeno, habla de las distintas configuraciones de la familia, habla de lo sano en los vínculos, en los noviazgos, previene infecciones de transmisión sexual, embarazos no intencionales. Digo, me parece que abarca todo lo que al menos yo considero justo, y por lo que creo que también... creo que la sexualidad fue siempre la herramienta, hubo muchas herramientas de opresión para un montón de poblaciones, ¿no? Pero la sexualidad es una de las herramientas, fue y es, y va a seguir siendo por ahora, una de las herramientas claves de opresión para las mujeres. Imagínate las mujeres trans, imagínate las mujeres negras, imagínate las mujeres con algún tipo de discapacidad. Siempre la sexualidad ha sido el motivo para segundiarnos, para no acceder a puestos de poder, para mantenernos en nuestra casa criando hijos, para asignarnos tareas reproductivas. Siempre la sexualidad fue eso. Obviamente el goce invisible no existe. Entonces, bueno, red de trata, o sea, hay un montón de cuestiones vinculadas a nuestra sexualidad que han sido herramientas de opresión. Entonces, creo que militar eso, militar una justicia sexual, me parece justo. Y siento que es como en mi pirámide, en mis ideales, siento que es la base de todo, digamos, que cuando consigamos solidificar mucho más eso, el respeto por la diversidad, o sea, entender la sexualidad como un aspecto más de nuestro cuerpo como cualquier otro, como tengo un aparato digestivo, tengo un aparato genital, o sea, sin, sacando los tabúes y todo, creo que ahí vamos a lograr un cambio piola, ojalá que lo podamos ver con nuestros ojos, y si no, lo verán los hijos de nuestras amigas, porque yo no creo que tenga.
Bien. Hola, Sol, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, Carolina desde Vietma, en la provincia de...
Ah, no, mi nombre en lugares que no, no, no conozco tampoco. Gen 3,
es muy linda y por, es muy lindo lugar y por supuesto sos bienvenida cuando quieras.
Muchas gracias.
Sol, mi pregunta y rapidito es, tiene que ver, vos, no, te lo digo porque creo que vamos a las noticias, a menos que me corrija la productora. Vos hablaste de la derecha y de las redes sociales y de cómo están utilizando y ganando campañas y trabajan mucho. Ah, no tenemos noticias, así que vamos tranquilos. Bueno, perdón por esta interrupción. Te decía, yo estoy viendo, por supuesto, la derecha trabaja mucho con la desinformación en las redes sociales. Y en las últimas horas hubo un intercambio con un par de personajes a los cuales yo no quiero nombrar porque me parece que estas dos mujeres muy de derechas, muy mediáticas ambas, y no le quiero dar de comer, digamos, porque ellas lo que ganan con eso es poder, son seguidores, monetizar y ganar dinero, y me parece que no. Pero sí me parece un re buen momento para tomar el tema que ellos traen a colación y que es, ¿qué es el cupo laboral trans? O sea, porque me parece que todavía hay mucho por trabajar desde ese lugar en lo que tiene que ver con los cupos laborales, en este caso cupo laboral trans. ¿A qué se refieren y cómo se están aplicando? También es otro debate importante para nuestro país, así que si podemos charlar un poquito de ese tema.
Sí, excelente, excelente tu pregunta. Coincido plenamente con esto de que es necesario tocar estos temas. Bueno, hay como un mito de que se le paga a la gente por ser trans. Eso fue una de las cuestiones, frases polémicas que se difundieron. Como que yo digo, soy trans, entonces van y me pagan por ser eso, ¿no? Como una cosa extraña, como un ticket, ¿no? Como un vale por un trans. O sea, una cosa extraña, que no sucede en la vida real, hay que decírselo. No, lo que existe es un cupo laboral trans, que lo que pide este cupo laboral trans es que el 1% de los y las trabajadoras estatales sean del colectivo travesti trans. ¿Por qué sale esta ley, digamos, del cupo laboral trans? ¿Por qué es tan importante? Es una ley, por supuesto que más allá de lo laboral y todo, que está buenísimo, tiene algo muy interesante, histórico, que es de tipo reparatoria. ¿Qué significa esto? Una ley reparatoria yo la entiendo como a lo largo de la historia se le ha hecho mucho daño a un grupo de personas y en algún momento de esa historia hay un punto de inflexión en el que se logra un derecho o se logra una ley que de alguna manera intenta reparar el daño que se le hizo a toda esa población y generaciones y generaciones y generaciones. Esta ley tiene como esta característica reparatoria. El Estado, digamos, no contrataba personas del colectivo travesti trans, el Estado avalaba que la transexualidad y las personas transgénero y travesti sean consideradas personas enfermas con disforia de género, que eso, si bien se sacó, se cambió de nombre en el último DSM-5, o sea, en un librito que hay donde se clasifican las patologías mentales, estaba avalado, se hacían tratamientos para eso. Estas personas del colectivo travesti trans no podían conseguir trabajo en condición regular porque nadie los contrataba. Hubo mucha discriminación en cuanto al colectivo travesti trans vinculado a infecciones como VIH o hepatitis, también todo por discriminación. Y si estas personas no conseguían trabajo en condición regular, tampoco podían acceder a una obra social o una prepaga. Y al no poder acceder a esto, tampoco acceden al sistema de salud, son excluidas de alguna manera. Estas personas se acercan al sistema de salud y son llamadas por su nombre anterior, o son maltratadas, son discriminadas. O un montón de situaciones que pueden ocurrir. Entonces, el colectivo travesti trans ha tenido que recurrir a la prostitución durante mucho tiempo en nuestro país para poder mantenerse, para poder comer, no para comprarse perfumes importados. No es la prostitución de Europa. O sea, es una prostitución para poder sobrevivir. En esa instancia, muchas personas del colectivo travesti trans no solo han quedado marginadas del sistema de salud, sino también marginadas del sistema social, y y un odio total por parte de la policía, digamos, muchos casos de gatillo fácil para el colectivo travesti trans, que es ver a una persona trans en la ruta y pegarle un tiro solo porque les parece divertido. Y en el 2000 y pico, creo que hasta el 2012, había una especie de apartado legal en el que si un policía te veía caminando por la calle con ropa que pertenece del sexo opuesto, eran de 10 a 15 días de prisión. O sea, estas personas iban presas porque tenían una pollera o porque tenían una remera X o lo que sea. Por eso me parece que lo mínimo que puede hacer el Estado es asegurarles que el 1% de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, de esos puestos, sean ocupados para poder darles trabajo. Entonces no se les está pagando un sueldo por ser trans, se les paga un sueldo por trabajar. Eso es lo que están haciendo. Ellos y ellas quieren trabajar. Entonces en estas condiciones es que el Estado les provee esta posibilidad. Por otro lado, recordemos que en Argentina el colectivo travesti trans tiene una expectativa de vida hasta 40 años, o sea que algunas de las personas que estamos acá, creo que somos menores de 40 la mayoría, pero algunas de las personas que estamos acá, si fuéramos trans, estaríamos próximas y próximos a morir por una cuestión estadística. O sea, y una de las frases más impactantes que muchas veces tiene el colectivo travesti trans es que la venganza de ellos y de ellas es llegar a viejos, ¿no? Por eso no hay abuelos trans, no hay abuelas trans, no porque no quieran, sino porque mueren a nuestra edad, mueren muy jóvenes. Entonces me parece que ese 1% que le molesta a estas personas, y es que trabajan para el Estado, que es lo mismo que hace una de estas personas que no vamos a nombrar, pero que es exactamente lo mismo. Y están preparadas, se hacen entrevistas, no es que, o sea, hay gente capacitada que ingresa a trabajar porque estudió para eso. Si tuvo la posibilidad, porque también recuerdo, le quiero recordar a la gente que está escuchando, que una de las primeras causas de las primeras causas de deserción escolar, es decir, de adolescentes que dejan la escuela, es vinculado a la discriminación por su orientación sexual. Entonces estas personas gays, lesbianas, no binarias, trans, reciben discriminación por parte de la institución y por parte de sus compañeros, y en eso deciden no ir más porque se sienten incómodos, incómodas, lloran, la pasan mal, les pegan, se burlan, no la pasan bien, no quieren ir a rendir, no quieren ir a algún lugar donde te tratan mal, dejan la escuela. En ese contexto se les exige entonces que terminen el colegio como sea, que se les exige un montón de cosas que son imposibles. Por eso existe un bachillerato popular travesti trans, porque necesitan espacios seguros para poder estudiar, porque hasta ahora la sociedad es una mierda y las personas cis, que somos el primer problema que tienen las personas trans, les negamos el derecho a estudiar, a trabajar y demás. Así que para contestarle a estas dos personas, que como bien vos dijiste, no vamos a nombrar, pero le vamos a mandar un beso muy grande desde acá, es que antes de hablar y de informarse estaría bueno leer un poquito. Porque si no, pueden trabajar de cualquier otra cosa, digo, en vez de ser diputada, puede trabajar de otra cosa y que le vaya bien, pero que trabaje de algo que lo haga bien. Lo importante es hacer bien tu trabajo, y esta persona no lo hace bien.
Uh-huh. Sol, bien, y bueno, pensaba en tus prácticas y bueno, en este trabajo de docencia que llevas adelante, abordando distintas temáticas, ¿no? Bueno, leíamos respecto del operativo ESI, que concretaste justamente en el Centro Cultural Conex, pero bueno, pensaba en esto, ¿no? En las distintas temáticas que abordás vinculadas a bueno, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, anatomía de los genitales, violencias machistas, ¿con qué otras temáticas quizás nuevas te encontrás y que, bueno, demanda este público con el que te toca trabajar? ¿Hay temas nuevos? ¿Hay demandas?
Uf, un montón. Más allá de las que comentaste, por ejemplo, ayer hicimos con Fabricio Ballarini, que es biólogo del CONICET, una charla que era sobre ciencia y género, ¿no? Entonces le Mira. Contábamos a la gente cuáles fueron los sesgos de género durante toda la historia de la ciencia y por qué las mujeres estamos subestudiadas. Como tenemos mujeres cis, ¿no? Como tenemos ciclo menstrual, la ciencia prefiere estudiar siempre en mamíferos machos, porque si no es un bardo, como que esa es la explicación, ¿no? Como que si no es un Mira. Bardo. Entonces prefieren estudiar en ratas machos y no en hembras, porque las hembras ovulan, viste, todo el tiempo, y eso te cambia las hormonas, entonces te puede...
Es más complicado.
complicado, sí. Entonces dijeron, bueno, ¿para qué? No es importante. Entonces, todo lo que han estudiado, fármacos y demás, incluida la vacuna contra el COVID, ha sido estudiado en machos. Es por eso que se tardaron como 6 meses después de la salida de la vacuna, y porque un montón de mujeres se han quejado de que la vacuna tenía consecuencias y efectos en la periodicidad del ciclo menstrual. Eso es algo reciente, digamos, que un montón de mujeres que recibían la vacuna ese mes no menstruaban, o menstruaban 2 veces, o se les atrasaba, o se adelantaba, como si fuera una pavada, ¿no? Como si no hubiera mujeres que están buscando un embarazo y es importante para ellas tener control sobre su ciclo menstrual, o que utilizan métodos de cuidado de los días fértiles y no fértiles y que les puede provocar un embarazo no intencional. Digo, es importante eso. Y así un montón de cuestiones. De hecho, particularmente les quiero compartir esto solo para que nos riamos, pero en algún momento de la historia se decía, ¿no?, que el cerebro de las mujeres pesa 140 gramos menos que el de los varones, ¿no?, y que eso explicaba por qué no éramos buenas prácticamente para nada. Entonces, un día, un montón de científicos se sentaron y dijeron, no, para, vamos a hacer otra prueba. Y eso, publicaron un montón de papers diciendo, che, el cerebro de las mujeres es más chico, así que por eso no pueden ser ni presidentas, ni no pueden dedicarse a la política, por 140 gramos. Mirá. Nada, son 2 fetas de jamón. Bueno,
claro.
Entonces, un día, mucho tiempo después, un montón de anatomistas se juntaron y dijeron, vamos a medir el diámetro del cráneo. Y juntaron 30 y pico de mujeres y 30 y pico de varones. Esos 30 y pico de varones eran todos anatomistas destacados de la época y les medían los diámetros del cráneo a ver los tamaños para ver si coincidía con la teoría, ¿no?, de que las mujeres teníamos la cabeza más pequeña. Y sin embargo, la cabeza más pequeña de todo el grupo de personas que se estudió era la de uno de los anatomistas, que era el más destacado de todos encima. Y él tenía el cráneo más chico. Entonces, la conclusión que sacaron de ahí es, al final no, el tamaño no importa. Ahí desestimaron todo el estudio y dijeron, no, nos equivocamos, chicos, no tiene nada que ver el tamaño con la inteligencia, no, al final no. Cuando les tocó a ellos, desestiman el estudio, pero todo lo que nos dejaba en desventaja con respecto a ellos para tomar decisiones y para participar activamente de la sociedad, era transcripto a papers y demás. Bueno, eso es un ejemplo que te doy. Hay un montón de temáticas, además de infección de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, hay un montón, historia de los cuerpos, ¿no?, de la belleza, de cómo se construyó eso, ciclo menstrual, hablar de métodos anticonceptivos quirúrgicos, vasectomía, ligadura de trompas. Hay un montón de temáticas que a la gente le interesan, que le gusta. Bueno, anatomía de los genitales, a mí me encanta la anatomía, soy docente de anatomía, entonces me fascina eso, la morfología.
Flor, bueno, los nombres de los distintos talleres, anatomía y coso, por ejemplo, y los distintos, por ejemplo, pene, testículos.
Exacto, sí, la idea como, sí, ponerle el nombre a las cosas y contar para qué están, por qué son así, por qué el testículo está de este lado y no del otro, por qué hay uno más corto que el otro y eso es normal, por qué se palpan de tal manera y no de otra, cuando se palpan, con qué nos encontramos, conocer el cuerpo propio, ¿no? Porque información es poder, si no tenemos información sobre eso, perdemos absoluto control de algo que llevamos puesto todo el tiempo, o sea, de algo con lo que convivimos, vivimos y que las mujeres particularmente tenemos que proteger todo el tiempo, defendiéndolo en la calle, en tu casa, no hay lugar seguro, ni las mujeres que son cadáveres. Hay un montón de noticias, si puedes googlear, de casos de necrofilia, de se murió una mujer en un hospital y los enfermeros violaron el cadáver, o sea, ni muertas, ese es el problema. Ni siquiera un cadáver puede quedar, o sea, hay que salir a hacer una marcha por un cadáver violado, ni siquiera, o sea, así como hay niñes, adolescentes, es como que no hay un límite, es nuestro rol, es una sensación de sometimiento, no están enfermos, son personas que saben que pueden hacerlo y lo hacen y ya. Hay una sensación de poder, hay un algo gustoso con respecto a eso, algo que da placer de someter a la otra persona. Y bueno, creo que por eso el feminismo nunca le va a caer bien al patriarcado. Es el día que el feminismo le caiga bien a la sociedad es porque una de dos, o es marketing o es una propaganda de algo, o es un mundo que no existe. O sea, es imposible que el feminismo le caiga bien a este mundo, porque estamos justamente exigiendo derechos. Entonces, bueno, entender eso, que tampoco les vamos a caer bien, y está bien, es normal. Lo entendemos porque les estamos quitando el privilegio el privilegio, mirá cómo hablo. Estamos quitando digamos, un montón de oportunidades que sus generaciones le han prometido también, ¿no? Que sus abuelos, sus padres le han prometido: vos vas a poder hacer esto, y vos, si no querés que se vaya, dejala embarazada, hacele un hijo. No, pegale todos los días un cachetazo para que esté tranquila, para que no te joda, encerrala en casa, no le dé llave, hacele 3-4 pibes, la mantenés ocupada, no, que no tenga amigas, no, pero si no se vista muy sensual. Bueno, les prometieron que podían hacer eso, y bueno, esta generación, lamento muchísimo, pero no se va a poder dar, o al menos no en este presente.
Uh-huh. ¿Cómo está tu trabajo en Nacional Rock?
Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos con Mex Urtiz Berea, uh-huh. en la segunda mañana de 9 a 12, haciendo el mañana. Es un programa muy lindo. Bueno, Mex es un tipo muy particular.
Tuvimos aquí el año pasado, Sol. Mira. Su columna, los jueves. No sé, bueno, este año quizás renovamos la apuesta. Ya veremos.
No sabía, ok. Bueno, Mex es
podemos abrirle también la posibilidad a Sol para que ella sea la...
Ay, sí.
Mira, ya consiguió trabajo. ¿Cómo estás de trabajo? ¿Tiene una entrevista
En realidad esta era una entrevista laboral, Sol.
Claro, tremendo. Ah, pero tenés hijos.
Estás contratada.
Claro. En Nacional todo bien, ¿no? La verdad que todos divinos. Estoy ahí, también estoy en otras plataformas más digitales, en Nadie Dice Nada, que lo conduce Nico Quiato con Nati Jota y demás. Ese es un público mucho más adolescente. También tengo un programa propio en Vorterix, que empezó hace poquito, los viernes a la tarde. Vorterix, que es un espacio rudo para hacer...
¿En qué horario? ¿A la tarde dijiste?
De 5 a 7, sí, por YouTube lo pueden ver. Sí, uh-huh. Tratamos de tocar temáticas de este tipo, ¿no? Que no es muy común en Vorterix. Pero bueno, igual agradecida yo que me han dado el espacio. Estamos experimentando a ver qué está pasando. Pero sí, hay mucho trabajo, estamos viajando mucho, fuimos a San Luis, a Santa Fe. Ya andaremos ahí por esos pagos. Ya visitaré y me llevaré todo lo rico que tengan para comer, porque a eso voy. Voy a llevarme las cositas ricas. Sí, perdón.
No, decías, rudo el espacio en Vorterix, por eso, porque no hay tanta gente que hable de estos temas. ¿O a qué te referías?
Sí, a eso, exacto. Viste que es un canal, no sé cómo decirlo, pero sí, canal está bien. Digamos, es un espacio muy de varones, no estoy diciendo nada ofensivo, es algo de números.
Es una descripción.
Sí, o sea, es un espacio muy de varones, con temáticas de varones, viste, como muy de juegos de computadora, Fórmula 1, que nada, no me interesan esos temas a mí porque no me tocan, pero no digo que a otras mujeres no les pueda interesar. Pero sí es verdad que este año incorporaron a Noé Custodio, en la segunda mañana creo que está con Julio Leiva, y incorporaron a las chicas de Concha Podcast, me invitaron a mí. Digo, quizás la programación intenta dar un aire, un refresh que era necesario, ¿no? Para ese público, que es un público muy de varones. Y obviamente que hay de todo, hay mucho hate, les molesta tu existencia. Por ahí vos estás diciendo... le estás leyendo el clima y es como, saquen a esta gorda lesbiana. O sea, vos decís, pero ¿qué te molesta si te estoy diciendo si llueve o no? Ya no se sabe qué es lo que le molesta, ¿viste? Pero le molesta tu existencia, es el verbo to be, ser y estar le molesta. Entonces hay un tema con eso, ¿viste? Que el odio no tiene, porque vos decís, ni siquiera dije que vamos a prender fuego a una catedral, no dije nada, y ya me están odiando, no me dan una oportunidad. No importa lo que digas, ellos ya te bardean, ¿viste? Vos ya estás acostumbrada. Pero digo, es un espacio, pero está bueno, y estoy agradecida que me hayan dado un espacio también, obviamente. Ojalá que crezca, ojalá que haya más espacios de mujeres como estos también, donde se pueda hacer comunicación. Yo no les voy a explicar a ustedes lo que es hacer comunicación siendo mujeres, pero bueno, ganar esos espacios es difícil, lo deben saber, que nuestras gargantas, nuestras voces sean escuchadas, nuestras problemáticas, que solamente nosotras podemos describir, no por nada, pero es así, no hay otra forma, es nuestra carne la que lo vivió, la que lo heredó, la que lo escuchó, la que lo vio, la que lo sintió, la que tuvo miedo, la que tembló, es nuestra carne, nuestra piel, son nuestras gargantas, entonces necesitamos esa representatividad.
Bueno, Sol, la verdad es que ha sido un gusto poder conocerte desde otro lugar, poder compartir estos minutos con vos, quizás para esta audiencia que hoy te escucha, sabemos que estás obviamente en las distintas plataformas de las redes sociales, y también obviamente con propuestas de capacitación, de formación para los próximos días.
Sí, ya estoy yendo al aeropuerto, yo me voy para allá.
Ah, mira.
O sea, ya estoy, o sea, me dicen, me nombran los lugares donde están, yo estoy acá en pleno imperio de la Reta, me quiero morir, vivo en Capital Federal, me quiero ir ya de acá. Así que
ya, acá y ya venite para el sur.
Sí, me quiero ir para el sur, ya lo dice ella la canción, para hacer.
Tenés un recorrido por Neuquén Capital, pasás por Zapala. Y te vas para, te vas para San Martín de los Andes, Bolsón, Bariloche, todo.
Amo.
Por Santa Rosa, La Pampa.
No, me muero.
Cacobasi.
Me caigo muerta otra vez. Si no me morí el año pasado, este año me caigo muerta otra vez de ese paseo. Muero de ganas de hacerlo, así que lo haré y las visitaré, sin lugar a dudas. Y nos daremos un abrazo por este espacio compartido que ya las quiero.
Bueno, muchas gracias y ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro programa.
No, por favor, el gusto es mío. Un abrazo muy grande para todas, todos y todes, y muchas gracias por el espacio.
Gracias, gracias. Bueno, así la escuchábamos y también la veíamos porque compartíamos aquí el Zoom junto a Sol Ferreira, más conocida como Sol Despeinada. Ella es médica, docente de medicina de la UBA, comunicadora en salud sexual y reproductiva, influencer feminista. Bueno, aquí compartiendo toda su trayectoria, todo el trabajo que lleva adelante. Seguramente vamos a tenerla en otra oportunidad aquí en Punto Sur.